Hola y bienvenidos a un nuevo programa de Ínsula Libertalia, el único programa de radio que la semana después de las elecciones no va a hablar de las elecciones y tampoco de la eliminación de España.
¡Viva!
Va a ser un programa un poco atípico porque vamos a comentar diversas noticias que han ocurrido desde nuestra última emisión. Daremos un par de convocatorias y tendréis, por supuesto, agradables momentos musicales. Así que nada, vamos a comenzar ya nuestro capítulo número 13, Mensajes en una botella. Bueno, se me ha olvidado comentar nuestra dirección de correo electrónico, que es insulalibertalia@openmailbox.org, que es donde nos podéis escribir para poneros en contacto con nosotros para cualquier cosa, y el blog donde subimos los podcasts y puedes escuchar el resto de programas que hemos hecho, que es insulalibertalia.wordpress.com. Y comenzamos. La primera noticia que vamos a comentar, para variar, es una buena noticia, y es que el pasado 10 de junio salió de la cárcel el compañero Gabriel Pombo da Silva, una persona que ha estado en prisión cerca de 30 años, que entró para pagar penas por pequeños delitos y que ha estado más años de los que debería en las cárceles españolas y también en cárceles alemanas, que es donde pues le detuvieron una vez se escapó de las cárceles de España, ¿no? Decir que eso, que ya había cumplido su condena, pero que instituciones penitenciarias ha retrasado su puesta en libertad porque era una persona molesta, era una persona solidaria y que ha estado luchando dentro de las cárceles contra el maltrato y contra el aislamiento. Hace un par de semanas estuvo por aquí, por el barrio Julia, su madre, junto a la madre de José Tarrío, otro preso ya fallecido, y nos estuvieron un poco contando su caso. Y bueno, pues si estáis interesados, esas charlas están subidas a internet, se pueden escuchar, y ellas también estuvieron hablando en algún que otro programa de radio, por si estáis interesados, ¿no? Lo primero que hizo Gabriel fue escribir un comunicado nada más salir en libertad, y bueno, pues yo voy a leer un extracto de ese comunicado. Dice así: finalmente, después de muchos luegos y diretes por parte de las instituciones carcelarias y de interior, se vieron obligados a cumplir sus propias leyes, que por otra parte siempre incumplen. Y heme aquí finalmente libre, redactando estas primeras palabras de gratitud y amor a todos y a todas las que durante estos últimos 30 años me habéis acompañado y reafirmado en mis propias creencias anárquicas, llevando a cabo valores y principios tan básicos del anarquismo como son el apoyo mutuo y la solidaridad, y que finalmente han logrado arrancarme de las garras de la bestia carcelaria, la cual continuaré combatiendo desde la calle sin olvidarme, obviamente, del propio combate que se está librando fuera, pues para mí, básicamente, no hay apenas diferencia entre un sistema y el otro. Tengo muy claro que aun dentro de todo esto, me siento bastante privilegiado por haber contado con el apoyo de los compañeros, pues son muchas las que no gozan de esta posibilidad. Quiero que conste que jamás me olvidaré de nuestros compañeros libertarios encarcelados en el Estado español y en el mundo, particularmente a Mónica, Francisco, Claudio y la última compañera detenida, que próximamente será extraditada al Estado alemán, dejando a muchos sin nombrar. Queda mucho por hacer, me consta, pero desde luego no quedará por ganas, ilusión y empeño. Y nada más, recordaros que Gabriel escribió un libro en forma de diario, que se publicó hace unos 10 años, que se llama Diario e Ideario de un Delincuente, y que si sois de aquí del barrio de Alcorcón, pues y estáis interesados, pues podéis acercaros a la Biblioteca La Revoltosa, en el Ateneo Anarquista de Alcorcón, que allí tienen un ejemplar.
Bueno, y ahora vamos a hablar de otra noticia, bueno, también buena. Es el archivo del caso Pandora 2. Y nada, os voy a leer uno de los artículos que han salido sobre este tema para que lo explica y lo podamos entender. La Audiencia Nacional tumba la investigación de los Mossos sobre anarquistas y archiva el caso Pandora 2. El tribunal considera que las afirmaciones genéricas de la policía catalana carecen de base objetiva sólida. La Audiencia Nacional resuelve que tras meses de investigaciones de la policía catalana, el único resultado obtenido en la comprobación de que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista. Esto es literal, lo último que he dicho. Severa corrección de la Audiencia Nacional a las investigaciones de los Mossos de Escuadra sobre colectivos anarquistas catalanes. El tribunal ha archivado el denominado caso Pandora 2, por el que la policía catalana detuvo a 9 personas y registró una decena de locales libertarios y viviendas particulares en una operación contra una supuesta organización terrorista de corte anarquista. Para la Audiencia Nacional, el delito de terrorismo no se sostiene, ya que las investigaciones de los Mossos no han permitido llevar a ningún indicio sobre el mismo. En un auto de 4 páginas, la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamena, indica que del conjunto de pinchazos telefónicos y documentación incautada en los registros, el único resultado obtenido por los investigadores, los Mossos de Escuadra, es la comprobación de que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista. Es decir, que la única prueba que tienen es de que se relacionan entre ellos, vamos. Asimismo, la magistrada afea a la policía catalana la poca información que ha trasladado a su juzgado tras los registros practicados en octubre del 2015, cuando se incautaron varios documentos y material informático. La jueza dice literal que no se ha aportado el resultado del estudio de los datos obtenidos pese a los reiterados recordatorios practicados por este juzgado. Señala en el auto. De hecho, los Mossos, según el auto, ni siquiera contestaron el último recordatorio que el juzgado llevó a cabo el pasado 29 de abril. Las afirmaciones genéricas que se realizan carecen de base objetiva sólida en el contenido de las conversaciones, que se han ido facilitando, indica el auto sobre los pinchazos telefónicos practicados por la policía autonómica. No se ha indicado a lo largo de la investigación qué frases o conversaciones concretas pudieran estar refiriéndose a un acto concreto de terrorismo, añade. No se advierte en definitiva ningún avance sustancial que permita continuar con la investigación, concluye la magistrada antes de ordenar el archivo de la causa. El movimiento libertario catalán viene manteniendo, desde que se produjeron los registros y las detenciones, que el caso Pandora era una operación política. Bueno, y ahora vamos a hablar sobre un tema que ha mencionado antes mi compañero, sobre la extradición de la compañera a Alemania. Y para ello, pues primero voy a leer un comunicado que se escribió cuando la detuvieron, para que todos nos pongamos en contexto, y después un poco la situación actual de la extradición. Este fue un comunicado sobre la última operación represiva en Barcelona y en solidaridad con la compañera encarcelada en la prisión de Soto del Real. El pasado miércoles día 13 de abril a las 5 de la mañana se iniciaba en Barcelona una operación de los Mossos de Escuadra en 2 domicilios particulares y un centro social del barrio de la Salud, los bloques Fantasma, donde se retuvo durante 12 horas a la veintena de personas que viven en el edificio. Además del saqueo y destrucción que acompaña todo el registro policial, la operación resultó en la detención de una compañera que ya estuvo encarcelada a raíz de la operación Pandora y sobre la que pesaba desde el día 11 de abril una orden de detención europea bajo la acusación de haber participado en expropiaciones a entidades bancarias en el territorio alemán. Después de su traslado a la Audiencia Nacional Española, el juez Eloy Velasco ha ordenado el ingreso en prisión preventiva para nuestra compañera, que ha sido trasladada al centro penitenciario de Soto del Real. dado que también está imputada en el proceso Pandora, actualmente en fase de instrucción, y que ella misma ha manifestado su voluntad de no ser extraditada, nuestra defensa ha pedido un condicionamiento a la Orden Europea de Extradición, reclamando que cumpla prisión preventiva en España a la espera de que se celebre el juicio que tiene pendiente aquí, en un plazo máximo de 2 meses, prorrogable un mes más. La Audiencia Nacional debería resolver si suspende temporalmente la entrega de nuestra compañera a las autoridades alemanas o no. A partir de las noticias publicadas en la prensa alemana, hemos podido saber que se le atribuye una expropiación ocurrida hace 2 años en la localidad de Aachen, no sé si se pronuncia así, durante la cual, siempre según la prensa, el grupo asaltante se llevó una importante cantidad de dinero de la entidad bancaria sin causar ningún herido ni daño personal. Sea cual sea la evolución del proceso judicial. Bueno, hasta aquí leo el comunicado, que es bastante más largo, ¿vale? Y ahora os voy a leer un cachito, debido a la última carta que envió esta compañera el 8 de junio. Y según nos cuenta el grupo de apoyo que manda estos comunicados, que dice... hace unos pocos días, cuando ya dábamos por hecha la extradición de la compañera detenida el pasado 13 de abril, nos llegó la noticia de la decisión de la Audiencia Nacional Española de prorrogar un mes más su entrega al Estado alemán, respondiendo a una solicitud emitida por nuestra defensa en base al proceso de matrimonio que la compañera estaba llevando a cabo con anterioridad a su detención. Justo en el momento de conocerse la decisión judicial, la compañera había sido trasladada a la prisión de mujeres de Brieva, Ávila, desde donde creemos que querían prepararla para su vuelo a Alemania. Estando allí, nos hizo llegar esta carta dirigida al exterior y que reproducimos seguidamente. Actualmente la compañera se encuentra de nuevo en la prisión madrileña del Soto del Real, en aislamiento, y compartiendo patio con otras presas, hasta mínimo el día 30 de junio, es decir, ya mañana, fecha en que termina el periodo de prórroga que ha de posibilitar la celebración de su boda. Mientras tanto, hacemos un llamamiento a seguir solidarizándonos con ella en la calle, a mostrar nuestro apoyo por todas las luchadoras encarceladas y nuestro más profundo desprecio por el sistema que las mantiene secuestradas para defender su orden miserable. Y a continuación, pues viene la carta última que ha escrito la compañera, que aquí no la vamos a leer porque si no se va a hacer muy larga, pero que la podéis leer en el blog solidaridadtrevelnoblogs.org.
Decir que también, estando ya encarcelada en Soto del Real, parece que la compañera ha recibido varias sanciones, según la propia dirección de la cárcel, por incitar al motín. Entonces, pues se le ha prohibido los vis-a-vis, las llamadas telefónicas y todas estas cosas. El fin de semana pasado, el sábado, pues bueno, pues por lo menos hubo una concentración allí en Soto, y que mediante pirotecnia, pues por lo menos... se hizo escuchar.
Estás escuchando Ínsula Libertaria.
Bueno, y aquí seguimos con nuestro programa sobre noticias que hemos ido recopilando desde nuestra última emisión. Bueno, la siguiente noticia tiene que ver con un ataque a la web mupol.es, publicada por Anonymous, donde dice que ha sacado a la luz 5.400 nombres, datos personales de funcionarios de la Policía Nacional. Y dice así, nuevo golpe de Anonymous, esta vez contra la Policía Nacional. Una lista con los nombres, apellidos, direcciones de email y DNI de más de 5.400 maderos y agentes de la Policía Nacional se ha filtrado esta mañana en Internet. La acción ha sido reivindicada por un grupo que asegura pertenecer al colectivo Anonymous. La cuenta de Twitter, FK Police Anon Ops, asociada a los autores de la filtración, ha publicado diversos enlaces en los que se puede acceder a todos los datos filtrados. Tecnautas ha podido comprobar que varios de los nombres corresponden efectivamente a funcionarios de la Policía Nacional. La filtración se ha producido tras el hackeo de la web mupol.es, la mutua de la Policía Nacional, Mutualidad de Previsión Social de la Policía. La página aparece ahora mismo fuera de servicio. Fuentes policiales han confirmado que están investigando lo ocurrido. La publicación de los datos de 5.400 funcionarios agentes incluye sus contraseñas de acceso, cifradas, a sus credenciales en la página mupol.es, además de sus nombres, completos, correos electrónicos y DNIs. De momento se desconoce si todos los datos filtrados están actualizados y en pleno funcionamiento, aunque como suele ocurrir en estas ocasiones es probable que una parte se trate de emails y contraseñas en desuso. Aún así, se trata de una filtración muy grave que llega pocos días después del ataque a la página web del sindicato de Mossos de Escuadra. El autor del ataque a la web de la mutua policía y de la filtración de los datos ha publicado un mensaje en el que explica los motivos de la filtración. Y dice así. Cuerpo Nacional de Policía de España, habéis tratado de agredir a nuestros hermanos con acusaciones falsas que solo demuestran cuán podrida está vuestra institución. Acabarán libres porque aún creemos en la salud de la justicia en España, pero habéis desatado la furia de nuestras legiones y vamos a la guerra. Hemos publicado una lista de miembros de vuestro cuerpo para que entendáis cuán fina es la cortina detrás de las que os escondéis. En su mensaje, los autores del hackeo culpan a la compañía Marketinet.sl, relacionada con la creación y mantenimiento de la web mupol.es, por sus pésimas medidas de seguridad que han permitido en parte la filtración de los datos. Hoy, con la ayuda de vuestros socios de Marketinet.sl, todavía seguimos tratando de comprender cómo esa compañía puede hacer páginas web y códigos para clientes tan importantes y de forma tan desastrosa. Por favor, cambiar las credenciales de la base de datos. Mupol 2003. Todavía seguimos dentro del maldito servidor después de 2 semanas. Esto lo sigue diciendo el tipo que lo ha hecho. No os tenemos miedo porque representáis todo lo que no debería existir en un mundo libre. Vosotros deberíais tenernos miedo porque representamos la libertad y el poder de las masas. El mensaje de los hackers de la web de la mutua policial aluden también a Sprocket, el policía infiltrado y la investigación que ha llevado a juicio a los 3 supuestos miembros de la cúpula española de Anonymous.
Y que hay que recordar que está siendo ahora el juicio, ¿no?
Sí, sí.
Esa supuesta cúpula.
Sí, esa supuesta cúpula que, en fin, esto es como los billetes de 500, ¿sabes? Que todo el mundo sabe que existe, pero nadie los ha visto. Sabemos que es Sprocket y creemos que su vida diaria sea dentro de un poco mucho más desagradable. Aseguran. El juicio arrancó el pasado 18 de mayo y ha quedado visto para sentencia. Los 3 acusados se enfrentan a penas de hasta 5 años de cárceles cada uno. Un caso que, según la defensa, ha estado plagado de irregularidades.
Y siguiendo con noticias así de temática tecnológica, informática y estas cosas, pues vamos a hablar de una noticia que apareció a finales de mayo y que certifica lo que ya todos y todas sabemos. Y es que los teléfonos móviles pueden funcionar como micrófonos ambientales. Esto ha salido a la luz después de una sentencia del Tribunal Supremo que declaraba legal la grabación de sonido ambiente de aquellos móviles intervenidos judicialmente desde el momento en que se pulsa el botón de llamar o se da el primer tono. Es decir, que si tú tienes el móvil pinchado, todo el sonido ambiente desde el momento en que pulsas el botoncito verde de llamar o suena el primer tono de llamada, pues eso ya puede usarse legalmente. Esto, claro, estamos hablando de lo que se usa legalmente, pero claro, no, nunca podremos saber o llegar a saber la cantidad de minutos y horas de conversación ambiente que se habrá podido grabar a través de teléfonos móviles pinchados, tanto de forma legal como de forma extrajudicial, ¿no? Y esto pues es un toque de atención sobre todo para todos aquellos escépticos que consideraban que quitar la batería de los móviles en determinadas circunstancias era una chorrada, ¿no? Decir que, pues eso, que con todos estos pinchazos, pues la policía monta su propia película, hace sus corta y pega, saca de contexto frases absolutamente y lo presenta luego a la instancia judicial en una bonita operación antiterrorista, ¿no? Se ha hablado mucho de la tecnología Sitel, que es una tecnología que compró el amigo Zapatero en el año 2004 y que sirve para la intercepción de llamadas telefónicas, SMS y conexiones a Internet. Decir que esta tecnología la compramos de Estados Unidos y que ya en aquella época era una tecnología obsoleta, pero que bueno, que aquí en España pues desde luego se ha usado indiscriminadamente y ha servido para el control masivo de las telecomunicaciones. Y en relación a esto, otra noticia es que la semana pasada se filtró grabaciones de hace dos años entre el meapilas del ministro del Interior, Fernández Díaz, y el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, ¿no? En estas conversaciones, pues aparte de que se ve al tal de Alfonso haciéndole un poco la pelota al ministro y esas cosas, pues se habla de cómo se ve cómo se utilizan los aparatos del Estado, los medios policiales y de inteligencia, entre comillas, pues para intentar sacar mierda de sus adversarios políticos, en este caso de Convergencia y de Esquerra, ¿no? Hay que tener en cuenta que si esto lo hacen a los políticos y a gente de Esquerra, ¿qué no harán con cualquier pringado de nosotros, ¿no? Y de nosotras. En esas conversaciones se ve también la manipulación total y absoluta sobre el Poder Judicial, porque se habla de que iban a mantener conversaciones con fiscales, con jueces y todas estas cosas, ¿no? También para todo aquel que creyese en esa supuesta y magnífica separación de poderes entre el poder político, el poder judicial y esto. Decir que ellos han puesto el foco en el oportunismo de que estas grabaciones se hayan sacado en campaña electoral, lo cual es cierto, de la ilegalidad del pinchazo y de la filtración y de la vulneración a la intimidad y todas estas cosas, pero vamos a dejar las cosas claras, ¿no? Ese pinchazo no lo ha hecho cualquiera, no cualquier persona de a pie. Lo ha hecho uno de los suyos, lo ha hecho alguien que está dentro del aparato del Estado.
¿Quién ha sido capaz de entrar en el despacho del ministro, poner un micrófono y que nadie se entere y que estos dos notas empiecen a hablar de cosas que no quieren que se entere nadie con un micrófono ahí? Y ¿quién ha sido? Porque yo desde luego no tengo acceso al despacho del ministro, desgraciadamente para mí y afortunadamente para él.
Bueno, esto es un ejemplo de cómo funcionan las cloacas del Estado. Y lo que he dicho ya, ¿no? Esto significa que realmente hay una posibilidad técnica de monitorizar y de hacer un espionaje masivo a toda la gente, ¿no? Y bueno, también otra noticia relacionada con cómo funcionan los cuerpos policiales y de carceleros. Pude leer que la Audiencia Provincial de Barcelona ha condenado a tres carceleros de la prisión de Brians 1 por colocar droga en la celda de un preso para intentar incriminarle y, por lo tanto, perjudicarle y que, pues eso, no pudiera acceder a permisos y además estuviera más tiempo allí, seguramente por una condena por tráfico de drogas, ¿no? A esta gentuza se le ha condenado a 7 años y 6 meses, pero bueno, ya sabemos cómo es esto, cumplirán un añito y el próximo ministro del Interior pues sacará un indulto, como siempre. Esta noticia nos debería hacer pensar sobre el tema de la droga en la cárcel, que daría para un debate mucho más profundo, porque la droga es una cosa totalmente cotidiana dentro de la cárcel. ¿Cómo la introducen? ¿Quién está metido en ello y quién se beneficia? Porque ahí tiene que haber carceleros, tiene que haber policía y tiene que haber, incluso tiene que estar al tanto muchas veces el director de la propia prisión. Pero bueno, asociado a este mismo caso, se condena a dos policías municipales de Badalona por entrar en los registros policiales para consultar datos de carácter personal y antecedentes policiales para poder localizar a dos personas, hacerles seguimientos y vigilancias. Eso que vemos que aquí se condena como ilegal, pues es lo que pasa todos los días, ¿no? Nos quieren hacer ver que esto son manzanas podridas, cuando en realidad lo que está podrido es el manzano entero, ¿no? Nos lo quieren hacer tragar como la excepción y no como la norma, ¿no? Y vemos que sucede a diario, incluso en sitios como Alcorcón, donde existen las listas negras, ¿no? Existen unas listas que supuestamente no existen, donde hay datos de personas con fotos y con informes.
Eso es así. Y de hecho tengo que decir que en la comisaría antigua de Alcorcón, cuando no estaba el centro este de supermaderos que hay ahora, yo pude ver, comprobar efectivamente que ese archivador de más de igual 100 o 200 páginas, ¿sabes? Con plastiquitos de estos ahí, con fotos y con... existe, o sea, no, nadie nos lo ha contado. Bueno, pues seguimos aquí con más noticias. Ahora nos vamos a ir un poco al ámbito internacional y vamos a hablar de algo que ya lleva bastante tiempo y que, bueno, vamos a hablar un poco de los últimos acontecimientos, ¿no? De la reforma educativa en Oaxaca, en México. 8 muertos en violentos enfrentamientos entre policías y maestros. Los oficiales desalojaron un bloqueo con gas lacrimógeno y fueron recibidos con piedras y cohetones. El sureño estado mexicano de Oaxaca revivió este domingo la pesadilla que lo aquejó durante más de medio año en 2006. Enfrentamientos armados que parecían el escenario de una guerra entre maestros disidentes y las fuerzas de seguridad. Tras una semana de bloqueos de carreteras por parte de los profesores, la policía los dispersó con gases lacrimógenos y recibió en respuesta pedradas y cohetones. Hasta el momento han sido reportadas 8 personas muertas, 55 policías lesionados y cerca de un centenar de heridos entre maestros y civiles por arma de fuego. 21 personas han sido detenidas. En una imagen que recuerda el convulso conflicto magisterial de hace 10 años en esa entidad, cientos de policías federales enfrentaron a los disidentes con gases e incluso armas de fuego, mientras los maestros incendiaron vehículos para usarlos como barricadas. El conflicto duró varias horas y entre los heridos también hubo pobladores alcanzados por las balas, las pedradas y los cohetones. El saldo de enfrentamiento es inestable. El primer reporte oficial hablaba de 3 muertos y 21 policías heridos. Pero durante la tarde fueron apareciendo más maestros y civiles heridos y por la noche el número de muertos se elevó a 6. La información oficial llegaba a cuentagotas y el gobierno de Oaxaca ofreció una postura hasta la noche del domingo. En una conferencia conjunta entre el gobernador Gabino Cue y el comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo. Los funcionarios informaron que el saldo es de 6 muertos, entre ellos un periodista y 2 personas vinculadas al magisterio, al menos 51 heridos y 25 detenidos por los disturbios. Por su parte, la CNTE, que es el sindicato de los maestros, aseguró durante una protesta en la Ciudad de México que 5 de los muertos estaban relacionados con el magisterio y mencionó sus nombres: Andrés Aguilar, de 29 años, Yalid Jiménez, de 22, Óscar Santiago, de 22 también, Jesús Cadena, 19, y Anselmo Cruz, de quien no especificaron la edad. Más tarde se supo de la muerte del reportero local Elpidio Ramos, quien cubría el enfrentamiento y fue baleado por hombres que saqueaban una tienda en el municipio de Juchitán. Los maestros que bloqueaban la carretera de Oaxaca hacia la capital pertenecen a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, lo que hemos ya comentado antes, la CNT, una poderosa agrupación gremial con más de 100.000 afiliados en todo el país, pero especialmente fuerte en los estados del sur, que se opone a la evaluación obligatoria del personal docente incorporada en la reforma educativa de 2013. Oaxaca es un estado del sur de México que tiene una larga tradición magisterial. Las condiciones precarias de los maestros han derivado en movimientos sociales y sindicales que han provocado numerosos conflictos en la zona. El más conocido de ellos fue el paro laboral durante más de 6 meses de 2006 que terminó con decenas de muertos, disidentes presos y un plantón en la capital que afectó a la economía de la región, además del curso regular de las clases para los niños de nivel de primaria. El conflicto revivió en los últimos 3 años por la reforma educativa impulsada por el gobierno de Enrique Peña, con la que la CNTE en general no está de acuerdo y contra la cual ha protestado numerosas veces en Oaxaca, la Ciudad de México, Michoacán y otras entidades. El enfrentamiento de este domingo comenzó después del mediodía, cuando las fuerzas de seguridad federales y estatales pusieron en marcha un operativo para desalojar el bloqueo de los maestros de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en la carretera federal Oaxaca-Puebla, en el tramo del municipio de Nochistlán, creo que se pronuncia así. En respuesta, a los maestros incendiaron camiones para impedir el avance de las fuerzas de seguridad y usaron cohetones con latas de refresco llenas de clavos y esquirlas de vidrio. Habitantes de Oaxaca denunciaron en redes sociales que los policías estaban disparando contra los manifestantes. Por su parte, la policía de Oaxaca publicó que sus elementos de seguridad fueron lesionados por arma de fuego, mientras que la Comisión Nacional de Seguridad aseguró en un comunicado que los policías federales no estaban armados ni portaban ningún tipo de munición. Se tiene conocimiento que las detonaciones por arma de fuego registradas provienen de personas desconocidas ajenas a los bloqueos, quienes realizan disparos contra la población y los policías federales para así generar enfrentamientos, afirmó el gobierno. Las fotografías del enfrentamiento publicadas por agencias internacionales mostraban a varios elementos de la Policía Federal portando armas y apuntando con rifles desde la trinchera. Sin embargo, la CNS emitió un segundo comunicado en el que asegura que las fotos son falsas. No obstante, la conferencia que ofreció para la noche junto al gobernador Cue Monteagudo, el comisionado de la Policía Federal el comisionado de la Policía Federal admitió que un grupo de agentes utilizó armas en medio del enfrentamiento. También circuló en las redes la versión de que la Policía Federal intentaba impedir que los maestros lesionados accedieran a servicios de salud y que incluso ordenaban a los médicos que no les atendieran. Este sábado, jueces federales dictaron un auto de formal prisión al secretario general de la sección 22 de la coordinadora, Rubén Núñez, por supuestas operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como el secretario de organización, Francisco Villalobos, por presunto robo agravado. Por la noche ocurrió otro violento enfrentamiento entre policías y maestros de la CNTE en el municipio de Salina Cruz, en la región del Istmo de Tehuantepec, o algo así será, es que no sé cómo se pronuncia esto. Localidad en la que se encuentra la refinería Antonio Doval y Jaime de la petrolera paraestatal Petróleos Mexicanos, Pemex. Casi a la medianoche del domingo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un comunicado en el que se informó que emitió medidas cautelares para adecuada atención médica a los heridos, así como para que cualquier acto de los elementos de la autoridad sea dentro del marco de la ley, conforme a protocolos y estandartes internacionales privilegiados en todo momento del diálogo. El organismo precisó que ha enviado en las últimas horas un número importante de visitadores adjuntos, peritos y personal de apoyo a Osaka para reforzar el personal que ya se encontraba en el estado, a fin de reforzar la vigilancia sobre la legalidad del operativo. Bueno, esto como siempre, al final, con palos y piedras se hace más daño y más heridos y más muertos que a balazos. Esto no se lo creen ni ellos, pero bueno, es lo que hay.
Sí, a ver si en próximos programas actualizamos un poco la noticia, sí. Porque seguramente haya habido... Sí,
habrá que verlo porque seguramente que haya cosas que no son exactas por el hecho de que fue hace más tiempo. Pero vamos, no hace falta tampoco mucho más viendo cómo el Estado mexicano intenta, como todos los estados, pues justificar sus barbaridades.
Y a mí lo que me sorprende es la poca cobertura mediática que se le ha dado aquí, cuando bueno, pues ahí estamos todo el día con Venezuela y con Ecuador en la boca.
Sí, pero México no interesa, y menos cuando es un tema de lucha, un tema, bueno, al fin y al cabo, si con tanta información lo mismo no he incidido en que es un tema por un tema de evaluación de los propios profesores, es decir, no es una cuestión tampoco que sea, no sé, yo no veo que sea algo extremo, me refiero, ¿sabes? Y mira cómo se desarrollan los acontecimientos. Si esto fuera por un tema, yo qué sé, a nivel laboral más, o a nivel de lo que es el propio régimen de lo que es la educación allí, pero es que es un tema para que los profesores no hagan una serie de exámenes, que es, no sé, yo es que, en fin, pero bueno.
Bueno, yo brevemente también quería comentar una noticia allende los mares, hilando un poco con lo que hablamos en nuestro último programa, ¿no? Que mencionamos la huelga de alquileres. Esta noticia está sacada del blog de la Federación Estudiantil Libertaria, que a su vez lo han traducido de Freedom News. La noticia pues habla de eso, de que estudiantes de tres universidades de Londres están llevando a cabo una huelga de alquileres, a la que han denominado Cut the Rent, y la están llevando a cabo debido al aumento del precio en el alojamiento y al deficiente mantenimiento de las instalaciones. Decir que durante el transcurso de esta huelga pues se han retenido o impagado ya entre 1,2 y 1,5 millones a la administración universitaria, ¿no? Simplemente comentarlo, ¿no? Que hablamos de ello en el último programa, que existen ejemplos de huelga de alquileres y que efectivamente se están llevando a cabo en distintos lugares.
Bueno, y seguimos con otra noticia de alcance internacional, que diría aquel. Esto viene directamente de gente conocida que está allí echando una mano en los campamentos de refugiados en Grecia. Y bueno, el mensaje dice así. También es cierto que esta noticia es de hace bastante tiempo, porque viene de hace unas semanas, pero bueno. Sabemos que entre 3.000 y 4.000 personas han sido trasladadas por la policía a los campamentos militares y almacenes abandonados en Tesalónica, tras el desalojo de Idomeni. Idomeni había asentadas 8.000 personas. Unas 1.000 se han quedado en los campamentos auxiliares, Jara, Eco y BP, y alrededores, donde las ONGs, voluntarios y activistas apenas llegan a cubrir sus necesidades básicas de alimentación, higiene, atención médica, ocio infantil. Estos campos sufren ahora mismo la amenaza inminente de ser desalojados por la policía. entre 2.000 y 3.000 personas han huido a los montes cercanos, ya que se niegan a ser trasladados a los campos militares, donde serán presa del olvido y se les niega un futuro. Estas personas no están recibiendo apenas apoyo ahora mismo. Son familias enteras que no tienen garantizado nada, ni agua, ni comida, ni ningún medio. Además, y para continuar con la barbarie de la Unión Europea y el gobierno griego en manos de Syriza, dato muy importante, nos ha informado a través de Médicos Sin Fronteras, que ha recibido la información directamente de las autoridades griegas, que una vez desalojados los campos auxiliares, cualquier persona que se niegue a ingresar en los campos militares perderá la condición de refugiado y pasará a convertirse en inmigrante ilegal, pudiendo ser detenido y deportado. Es una vuelta de tuerca más a esta locura asesina, consecuencia de un modelo de desarrollo basado en la guerra y el petróleo, bajo el cual nuestro modelo de sociedad condena cada vez más y más y más personas. La libertad de cada una es la libertad de todas. Bueno, esto ya es un tema de... Seguimos en la brecha, no borders, ninguna persona es ilegal. Y bueno, también hay otro pequeño extracto de otro... que dice así. Ayer recibimos el aviso de que en el campo militar de Kalahori la gente sola había comido un croissant en todo el día. Respondimos a la llamada y se llevó comida al campo. La situación en los campos militares es muy mala. En algunos no hay asistencia médica regular. Hay plagas de mosquitos, el calor es sofocante y va en aumento. Me temo que esto cambia... que esto cambia definitivamente. La policía ha dicho que mañana a las 10 de la mañana van a desalojar. Casi todos los refugiados están yendo, muchos a la desesperada Macedonia o huyendo a las montañas y otros resignados a los campos militares. Los médicos de Bomberos Sin Fronteras nos cuentan que están empezando a restringir la entrada a los campos militares de voluntarios, periodistas y organizaciones para impedir que se documente y difunda lo que allí está ocurriendo y la situación de estos campos, más parecidos a prisiones que otra cosa. Muchas personas han visto interrumpido su tratamiento médico o el apoyo que estaban recibiendo para pedir asilo político. ACNUR, la agencia de la ONU para los refugiados, está actuando como un ente paraestatal policial, amedrentando a los refugiados para que acepten este traslado forzoso, algo expresamente prohibido por las propias Naciones Unidas. Definitivamente esto es una derrota colectiva y desvela la verdadera mentira que se esconde bajo el paraguas de nuestras tan carcareadas democracias. Nos queda la fuerza de la solidaridad, especialmente la de aquellos refugiados que se han convertido en activistas. Es la hora de responder a la Unión Europea, a los gobiernos de los países europeos, negándonos a tolerar esta barbarie y haciendo manifiesta nuestra indignación con una situación que nos afecta a todos mucho más de lo que pensamos. Bueno, esto creo que es un dato importante, ¿no? Que aparte de que la Unión Europea está actuando como lo que son, como unos sinvergüenzas, sin ningún tipo de nada, también es un dato y es curioso, a mí me parece curioso que sea en Grecia y que se esté utilizando y que el tema de Syriza y tal, yo no sé si ya esto es definitivo y ya con esto la gente va a ver que da igual qué partido político haya en cualquier lado, que da lo mismo, y de qué ideología, que en el momento en el que llegan los que mandan y ordenan, pues esta gente obedece, ¿sabes? Y da igual que sean comunistas o sea donde cojones quiera que sea Syriza, ¿sabes? Que me da igual. Así que nada.
Bueno, y os dejamos con otra canción, que en esta ocasión va a ser del grupo Nigra.
Sin sentir la soledad. que por cada crítica a las banderas habrá que poner unas cuantas banderas más. Y si les molesta, pues las pondremos más grandes. Y si no les gusta, lo que te decía antes, que no las miren porque a lo mejor es que no son dignos de esa bandera.
Ínsula Libertalia. Más y más grande.
Bueno, no queríamos despedirnos sin comentar la acampada que ha estado llevando a cabo gente de la plataforma de afectados por la hipoteca de Alcorcón desde el jueves de la semana pasada en la plaza del ayuntamiento, ¿no? Para exigir al ayuntamiento algún tipo de alternativa habitacional a los dos desahucios que iba a haber esta semana. El primero de ellos, de ayer martes, de momento se ha aplazado hasta el 20 de septiembre. Y el que estaba previsto para mañana, en la Plaza de las Fraguas número 9, sigue convocado, es a las 8 de la mañana, y es una pareja que no puede pagar el alquiler y que, si no se remedia o le damos solución, pues va a acabar ellos y sus 5 hijos en la calle. Comentar que desde el ayuntamiento se han negado a dar algún tipo de solución a más largo plazo, es decir, a intentar hablar con entidades bancarias, a que cedan por un alquiler social los pisos que tienen, porque según ellos eso es una decisión política y ellos no van a tomar decisiones políticas. Mientras tanto, pues eso, el alcalde...
Disculpa, compañero, pero si ellos no van a tomar decisiones políticas, son políticos, ¿no?
No, a mí me parece estupendo, porque sí. Desde luego las cosas no las deberían hacer ellos, ni deberíamos dejar que
ya,
ellos nos dieran o nos quitaran nada, ¿no?
Solo faltaría ya, ¿no? Que encima de que no queremos que estén ahí, que encima que están, no hagan lo que tengan que hacer, o que no digan que no van a hacer lo que tienen que hacer, pues entonces irás a tomar por culo de ahí ya y dejarnos de tocar los cojones.
La verdad es que suena chiste. Además de eso, pues el alcalde, pues lo que se ha dedicado a hacer es lo que viene siendo su profesión, escribir en Twitter.
Sí, sí.
Entonces, pues se ha dedicado a hablar mal del abogado de la plataforma, claro, diciendo que de qué vive, que quién le paga y tal, a lo cual han contestado todos los palmeros que le siguen al alcalde, pues a eso, hablando del abogado y diciendo que es un agitador. Curiosamente, entre 5 o 6 horas después de estos comentarios en Twitter, apareció una noticia en un periódico, estrelladigital.es, firmada por un tal Roberto Carrión, al que le auguro mucho futuro como periodista, desde luego, en la que se decían los mismos argumentos que usaba el alcalde y toda la gente que tiene detrás, diciendo que si era un agitador profesional y tal. Os recomiendo que...
¿Cómo es el tipo?
Roberto Carrión. Y el periódico es estrelladigital.es, que curiosamente tiene la sede en la calle Génova 10, enfrente de la sede del PP. Pero bueno, si os queréis echar unas risas, desde luego leeros el artículo, porque comienza diciendo que, bueno, que este tipo, el abogado de la plataforma de afectados, es el responsable de los últimos acontecimientos revolucionarios que está viendo en Alcorcón. Y luego, pues eso, tonterías varias de que es seguidor de líderes como Lenin y Fidel Castro. Y bueno, y viene a decir otras cuantas chorradas como que es amigo íntimo de Ada Colau. Así bueno, que, bueno, pues un popurrí.
Yo ya, para terminar con esto y tal, simplemente quería, ante la cuña que hemos puesto antes, decir una cosa, que es, este tío habla siempre de no sé, de como, no sé, parece el abanderado, ¿no?, contrarrevolucionario o algo así, ¿sabes? El tío este, no sé, a qué aspira. Pero si considera que cada vez que algo que no le gusta a la gente, lo que tiene que contestar es con más, es decir, no quieres té, toma dos tazas, pues a lo mejor también, ¿no?, si los demás estamos hasta las narices de él, en vez de aguantarle, lo que tendríamos que hacer es a lo mejor darle también dos tazas de té.
Y ahora unas convocatorias. Bueno, como convocatorias, ahora que se acerca el veranito, la verdad es que tenemos muy poquita cosa. Hay una serie de charlas bajo el nombre Anarquía en las calles que organizan las Juventudes Libertarias de Madrid. El sábado 2 de julio estarán en la Plaza 2 de Mayo a partir de las 7 de la tarde hablando del turismo desde una perspectiva anarquista. Y al día siguiente, el domingo 3 de julio, también a las 7 de la tarde en la Plaza de Oporto, habrá una charla que lleva por título Todo lo que quisiste saber sobre anarquismo y nunca te atreviste a preguntar. Así que nada, os animamos a que os paséis por allí si os interesa. Bueno, y hasta aquí nuestro programa 13. Esperamos que no os dé mala suerte ni nada de eso. Sabemos que nos hemos dejado muchas noticias en el tintero. Por ejemplo, las elecciones. Por ejemplo, la eliminación de España. No, en serio. El Banco Expropiat y otra serie de noticias que, por ejemplo, el archivo de los titiriteros que les han quitado por lo menos el delito de enaltecimiento del terrorismo. Los otros delitos habrá que ver, pero bueno, así que nada, nos despedimos, no sin antes saludar al que esperemos sea nuestro próximo corresponsal en los USA, el señor Silvers, al cual le vamos a dedicar una bonita canción para que se entere bien dónde se ha metido. Salud. We'll be right back.
¿Escuchas Insula Libertalia?
¡Despierta, despierta, despierta, Erta! ¡Despierta ya, despierta ya, despierta ya, despierta ya!
¡Hasta el triunfo total de la clase trabajadora!
La voz que te gusta oír.
Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía.
Es una antena, sí, pero solo retransmite mierda. Palabras inútiles, palabras que no valen para nada.
El último en tu dial, pero el primero en tu corazón.
Pero también podría ser una ametralladora. Disparando palabras contra el sistema.
Insula Libertalia, wordpress.com. Porque tú lo vales.
Y con esta reflexión, no digo nada.